Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Más Negocios, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través de nuestros diferentes canales. Transmitimos a través de la 102.1 FM, transmitimos por YouTube y también a través de Facebook y Twitter. Nuestras cuentas son @Libertópolis en Twitter, nuestro canal en YouTube es Libertópolis y por Facebook en Libertópolis.com. Así que muchas gracias, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Si va usted en el tráfico, respire profundo y si no va en el tráfico también, haga una pausa y haga unas 5 respiraciones profundas de unos 5 segundos y luego 4 segundos o 5 segundos igual para exhalar. Y créame que le va a ayudar a descompresionar, a sacar un poco de estrés y también a pues reenfocarse. Yo sé que pues lo ideal es que usted le dedique algunos minutos más a esas, a concentrarse en su respiración, pero por lo menos unas 4 o 5 respiraciones le van a caer muy bien. Así que hoy vamos a hablar acerca de intraemprendimientos. Como recuerdan, los martes le estamos dedicando el tema y le estamos apostando al emprendimiento desde adentro, a desarrollarnos como personas, a florecer como personas, a ser la mejor versión de nosotros mismos, para que esto también incida a nuestro alrededor, nuestros emprendimientos, nuestra familia y nuestra vida misma. Así que de eso vamos a platicar hoy. Hoy vamos a hablar de intraemprendimiento con nuestra invitada Stephanie Falla, quien ya se encuentra en los estudios. Y quiero arrancar la llave maestra con un artículo que me pareció muy interesante. Quiero agradecerles a quienes ya me han pedido varios artículos de llave maestra. Con mucho gusto ya los he ido contestando. Ténganme un poquito de paciencia, pero les prometo que les contesto. Y si quieres esta llave maestra que habla sobre los virus mentales y qué son los virus mentales, pues de eso te voy a platicar en la llave maestra.
Más negocios presenta llave maestra.
No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos. Y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera?
Llave maestra.
Ya que parte de las noticias son los virus y el coronavirus y todos estos tipos de virus que afectan nuestro organismo, hay otros que no les tomamos mucha importancia y que se le conocen como los virus mentales. Esto es un concepto que sale de la programación neurolingüística y que básicamente habla acerca de estas creencias, de estas consideraciones, paradigmas que actúan de forma nociva en nuestra vida diaria. Entonces, estos virus mentales son esas creencias o esos paradigmas con los cuales navegamos por la vida y las creemos. Y son unos virus porque nos van contagiando, se van volviendo cada vez más invasivos y además son contagiosos. ¿Y cuáles son cómo son los síntomas o cómo sabemos que estamos siendo atacados por un virus mental? Pues primero es que no vemos imposible avanzar en nuestros propósitos, en nuestras metas. Siempre estamos encontrando una excusa o poniendo frenos para lograr lo que queremos. Y siempre existe alguna limitación, ya sea inconsciente a veces. Y cuando digo inconsciente es que no nos damos cuenta que estamos poniendo esas limitaciones en lugar de cómo superarlas. Y esto a veces es tan sutil que no te das cuenta y esto hace que sea mayor el daño que provoca el hecho de que no te creas capaz de lograr tus sueños. Y entonces esto mina tu voluntad, tu autoestima, obviamente, y aparecen por muchos motivos. Podría ser porque lo aprendiste desde pequeño, ¿no? Lo veías en tu casa, era parte de la cultura familiar estos virus. Y entonces pues se va convirtiendo en parte de tu visión de vida y entonces no lo cuestionas. Estos virus mentales pues van a afectar no solo tu vida personal, también tu vida profesional, tu gestión de emociones, tu calidad de vida, no vas a poder trabajar correctamente para alcanzar tus fines. Y como te decía, son contagiosos, porque entonces todos empiezan a ver las cosas grises y casi que después negras. Muchas veces estos virus mentales influyen tan negativamente que se siente culpa, resentimiento, miedo, hay pensamientos negativos, siempre está pensando uno lo peor que puede suceder, o te estás quejando constantemente, no logras conectar con los demás, te falta y a raíz de eso pues tampoco hay una buena comunicación. Pero a veces dice uno, bueno, pues esto es parte de la vida diaria y a veces lo aceptamos como normales mientras nos permitan pues vivir ahí medianamente. Y entonces empieza ese letargo paralizante en el cual ya no avanzas. Y muchas veces pues uno lo expresa y dice, bueno, es que no sé qué me pasa. A mí me gustaría hacer cosas, pero no sé qué me pasa. O me siento mal, pero ya se me va a pasar. O tengo miedo porque hay muchos riesgos o mucha incertidumbre en lo que si yo hago esto. Y por lo general, pues estos virus vienen acompañados, o sea, no vienen uno solo, vienen en un combo y hace que pues sea aún más complicado identificarlos. Por ejemplo, muchas veces está uno apegado al pasado, pensando que todos los tiempos pasados son mejores o vives de la gloria pasada y pareciera que ya no puedes crear nuevos momentos memorables. El sentimiento de envidia, el sentimiento de también tener esas autoprofecías de me voy a caer y cuando me caigo digo, pues sí, yo ya sabía que me iba a caer. Aumentas los miedos. En lugar de ver un gato, ves un león que te está rugiendo y que te va a devorar. Y estoy usando analogías, pero es cuando dimensionas o sobredimensionas los riesgos. Te enfocas en todo lo que haces mal en lugar de cuáles son las cosas buenas y enfocarte en cómo puedes aprovechar tus fortalezas. Además, muchas veces, como no te consideras apto y tienes baja tu autoestima, buscas la aprobación de los demás para reforzar que estás haciendo bien las cosas. O la autoestima falsa, aquella que crees que todos te deben algo. Además, muchas veces cuando no puedes, cuando te consideras incapaz de poder avanzar, entonces adquieres el rol de víctima. Y entonces haces que pues tengas tus sueños, pero como tu rol de víctima no te permite alcanzarlo, porque a ti las cosas te pasan, no las provocas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues busca varias herramientas. Está la visualización creativa. Imagínate cómo te sentirías y ponle cómo te sentirías, cómo sería, cómo, hasta dónde, qué cosas obtendrías cuando logras un sueño. Entonces, esa visualización creativa, estrategias que se utilizan en programación neurolingüística, usa mindfulness, estar presente, reconocer tus emociones, regular esas emociones. Y entonces, también, lo que te diría es, pues, mantén una posición abierta a los cambios. Entiende que los cambios son parte de la vida. Es más, todos los días vamos cambiando y eso es algo de lo cual no puedes evitar el cambiar. Luego, si tú haces meditación, lo que te va a ayudar la meditación o el mindfulness es a estar consciente y a estar consciente de tus emociones. ¿En qué momento empieza a hablar tu miedo, por así decirlo, la emoción del miedo te empieza a dominar y entonces empiezas a ser consciente de esos comportamientos que te limitan? Yo muchas veces le he hablado de la mentalidad de abundancia o la mentalidad de escasez. Cuando hablo de la mentalidad de escasez es cuando creo que solo hay una solución, cuando no hay forma de peor aún, no hay forma de cambiar esto. En cambio, cuando empiezo a pensar en una mentalidad de abundancia es cuántas opciones tengo, qué opciones hay, si tengo una opción, pueden haber una o dos más. Esta es la única forma de resolverlo. Entonces, es cambiar esa mentalidad de escasez a pasarlo a una mentalidad de abundancia. Además, utiliza la retroalimentación de forma asertiva, no para criticar, sino para mejorar, para entender. Trata de entender y después tratar de arreglar o solucionar cosas. Y, pues, lleva un registro, celebra las victorias. Por muy pequeña que sean los avances, celébralos. Eso hace que tu cerebro se sienta, se sienta motivado, todas las hormonas que uno genera al momento de celebrar hace que ese estímulo de recompensa te motive a seguir adelante. Así que trata de entender cuáles son esos, identificar, más que entender, identificar esos paradigmas que te están limitando, esos virus mentales, y empezar a cambiarlos. Y una forma muy, muy práctica que creo que puedes empezar es empezar a identificar tu mentalidad de escasez y a buscar una mentalidad de abundancia hasta que se vaya convirtiendo en un hábito. Espero que esto te haya servido y espero que estés que esto pues te ayude. Si quieres el artículo, con muchísimo gusto te lo mando. Solo escríbeme Virus Mentales al inbox MDA30, esa es mi página en Facebook, y ahí te lo mando con muchísimo gusto esta llave maestra. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué es un intrapreneur? ¿Qué hace un intrapreneur? ¿Qué lo caracteriza? De eso estaremos platicando cuando regresemos del corte.
Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave.
Regresamos a Más Negocios y como les había comentado, ya está con nosotros nuestra invitada Stephanie Falla, asesora en educación, innovación, tecnología, superpilas, bueno, ¿qué les puedo decir? Una gran amiga, muy querida y además, pues bien pilas. Por eso le hemos invitado aquí a Más Negocios para que hablemos sobre intraemprendimiento. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, María Dolores. La verdad es que siempre es un gusto estar acá, que compartiendo en este espacio contigo y hablando de todos estos temas que nos emocionan tanto.
Claro, y hablemos de el intraemprendedor, porque por lo general hablamos de emprendimientos, hablamos de emprendedores, pero obviamente los emprendedores necesitan tener equipos con los cuales puedan llevar a cabo sus ideas, porque no son todólogos. Al principio sí, pero después sí, la idea es que el emprendimiento crezca y necesiten desarrollar equipos. Y dentro de estos equipos, un elemento clave son los intraemprendedores. ¿Qué es un intraemprendedor? ¿Cuáles son sus características?
Bueno, los intraemprendedores son aquellas personas que tienen este espíritu emprendedor, pero que actualmente están trabajando dentro de una empresa ya establecida. Uh-huh. Normalmente podemos ver intraemprendedores dentro de empresas multinacionales o empresas que ya están consolidadas y que tienen como característica esta persona que dice, tengo una idea acerca de lo que estoy haciendo en el área en específico en la que me encuentro, y se les ocurren ideas más allá, ¿no?, de lo que normalmente hacen. Entonces, a veces, digamos que cuando hay ciertos roles o ciertas plazas que ya están establecidas, pues tú tienes bien claro qué es lo que tienes que hacer y sabes cuáles son como estos objetivos puntuales. Pero el intraemprendedor es aquel que dice, bueno, además de esto se me ocurre que podríamos hacer esto otro o debería de haber algo relacionado con, ¿no? Y que esto no existe dentro de la empresa o dentro de las dinámicas que estamos trabajando actualmente, y pues yo considero que podría hacer una diferencia. Son esas personas que te están lanzando ideas todo el tiempo con relación a cómo podrían mejorar las cosas, que va, como le decimos a veces o denominamos esa aptitud, que tengan iniciativa, ¿no? Son estas personas que van más allá de la iniciativa de lo que ya sabemos que tenemos que hacer y tienen la característica de estar proponiendo todo el tiempo. Y como este es un perfil que ha ido surgiendo dentro de las empresas, esto es algo que ya se ha ido detectando incluso por empresas grandes, en donde hacen un espacio para personas que tienen esta característica.
Ok, y van pensando más allá, ya están trabajando. Y una de las preguntas era, cuando dijiste ya están trabajando, ¿el intraemprendedor es ese paso intermedio a lanzarse a emprendedor o no necesariamente?
No necesariamente. La verdad es que el emprendimiento, ahora si hablamos del el emprendimiento, es cuando nosotros nos lanzamos a hacer nuestra propia empresa. Uh-huh. o queremos prestar ciertos servicios y tenemos un capital con el cual vamos a empezar. El intraemprendedor no siempre tiene la necesidad de hacerse independiente, ¿no? No siempre quiere dar este paso, sino que en realidad lo que quiere en muchas ocasiones es ser escuchado, le gusta la posición en la que está, le gusta la empresa con la que está trabajando, pero es esta persona que necesita más retos, esta persona que dice, además de esto que estamos haciendo, se me ocurre que también podríamos aprovechar los recursos que tenemos para hacer esto otro. Entonces, no necesariamente es que un intraemprendedor luego se lance a ser emprendedor, pero tampoco se descarta, ¿no?
Tampoco se descarta. O sea que podrías también ser una buena forma de probar si tengo madera de emprendedor, empezando como intraemprendedor y después pensando qué pasaría si tuviera que desarrollar una idea por mi cuenta.
Es un buen ejercicio, aunque te he de decir que muchas personas que se lanzan, o sea, con esta mentalidad que tú estás diciendo, se requiere realmente superar muchos paradigmas. Por ejemplo, si yo le doy a la empresa esta idea, le va a quedar a la empresa, no va a ser mía. Y en muchas ocasiones todavía, ¿verdad?, en mi experiencia en Latinoamérica tenemos un poco este paradigma de que yo no cuento mis ideas porque me las van a robar, o yo no comparto esto porque entonces se iba a quedar acá y ya no va a ser mío o no me van a dar el reconocimiento. Y yo creo que el emprendedor debe entender que las ideas realmente les pertenecen cuando ya las llevan a cabo, y eventualmente una idea te abre hacia otras oportunidades. Entonces, yo creo que cuando piensas en que un intraemprendedor luego puede dar ese paso, es porque ha superado muchos obstáculos realmente, sobre todo mentales, de decir, voy a dar mis ideas, voy a proponer esto, voy a hacer que las cosas sucedan. Depende cómo tú le veas ese valor. Y creo que alguien que está haciendo intraemprendimiento y luego se lanza a emprender es alguien que lleva muchísima ventaja, sobre todo desde un punto de vista mental de cómo hacer las cosas, de un cambio de cultura incluso, ¿no? De cómo se trabaja. Porque a veces hay muchas personas que se reservan las ideas diciendo, bueno, pero a mí no me están pagando por esto, ¿cómo puede darse? O si doy estas ideas, entonces se van a quedar aquí, alguien más se va a llevar el crédito, ¿verdad? Siempre como este temor de yo voy a conservar o voy a dar nada más lo que me están pidiendo, y entonces eso es limitarse. Pero el intraemprendedor o el emprendedor tiene esa característica de que no le importa soltar ideas, no le importa contribuir, trabajar en equipo, ser colaborativo. Porque esa al final es una característica que siempre lo va a hacer resaltar, ¿no? con relación a los demás y la forma de trabajar.
Cuando hablamos entonces de esto, también representa un reto para el liderazgo, para liderar intraemprendedores, porque pues cualquiera soñaría con un intraemprendedor en la empresa. Y dirías, sí, necesitamos gente que vea más allá, que dé ideas, que se mejoren las cosas, que esté cuestionando. Pero precisamente uno de sus trabajos o una de sus habilidades es estar cuestionando lo que se está haciendo en cuanto a por qué lo hacemos así y no lo hacemos de otra forma. Liderarlos es otro reto.
Bueno, imagínate, si necesitamos estas características, un líder que pueda, ahí estamos hablando de una gestión, ¿no? De gestión de personal, gestión de equipos, gestión del talento humano. ¿Cómo lideras a personas que tienen esta iniciativa, que tienen este empuje? La verdad es que también requieren mucho de inteligencia emocional. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Hay un libro muy bueno de Daniel Goleman que habla sobre la inteligencia emocional en las empresas y la inteligencia emocional en todos sus derivados, porque él se volvió un gran referente sobre este tema. ¿Qué se requiere para liderar personas así? Es que tú mismo seas un emprendedor, que tú mismo entiendas muy bien los incentivos necesarios para provocar un ambiente libre, colaborativo, sobre todo eso, ¿no? Cuando se habla de un ambiente libre, hablamos de responsabilidad. ¿Cómo logramos tener un ambiente en donde las personas sepan muy bien cuáles son sus responsabilidades y al mismo tiempo sientan la libertad de poder dar ideas, de cuestionar las cosas? Eso realmente va mucho de la mano de la libertad y la responsabilidad. O sea, simplemente es tener muy claro cuáles son las reglas del juego, digámoslo así, ¿no? De los roles que estamos jugando. Y creo que para lograr eso también se requiere mucha horizontalidad, en donde tú trabajas con personas que sienten esta misma responsabilidad que tú. Y ahí ya estamos metiéndonos en un tema de gestión de recursos humanos, de desarrollar ciertas habilidades e incluso de la contratación de personal, pensando principalmente en yo quiero personas que tengan esa iniciativa, que sean intraemprendedores. O sea, imagínate, te estoy hablando a otro nivel de ciertas características que determina una persona así y que tú quieres tener un equipo que tenga ciertas características. Para eso se requiere que tú estés muy consciente de lo que andas buscando para formar equipos de ese tipo. O sea, no es como en muchas ocasiones se piensa que el intraemprendedor es alguien que solamente puede surgir de vez en cuando dentro de la empresa. Sí sucede, pero yo creo que cuando empezamos a gestionar las empresas pensadas en este tipo de perfiles, logramos muchísimas más cosas. Cuando es el hecho pensado, ¿no? De que tú buscas generar un espacio que tiene ciertas reglas y que tú buscas personas que vayan a entender esas reglas que tú estás estableciendo con el objetivo de generar espacios colaborativos, espacios multidisciplinarios, espacios que te permitan ir más allá, ¿no? Y que no solamente estén encajonados en un rol o en una plaza determinada que va a ser de acá para acá. Porque si tú ya lo tienes determinado de esa forma, entonces tú mismo te estarías saboteando con relación a esos perfiles, porque estás dejando claro que tú solo quieres que llegue de aquí para acá y que la plaza tiene determinadas características que hay que cumplir. Entonces vas a hacer que esa persona entre automáticamente a ese proceso. Mientras que si tú no defines eso, o lo defines en conjunto con la persona, no hay límites.
Vamos a ir al corte, Stephanie, y cuando regresemos, hablaste de cambiar ese paradigma, hablaste de cambiar esa mentalidad. Entonces, pensaba, ¿cómo me descubro, cómo me identifico como intraemprendedor? Es porque tuve una idea genial y vivo de esa idea y vivo como aquellos que viven de un logro y ese es el que les permite seguir adelante porque siempre regresan a ese logro. ¿O cómo me identifico? E implica cierta disciplina. ¿Cómo también me capacito a mí mismo para poder ser un buen intraemprendedor? De esto platicaremos cuando regresemos del corte.
Genial.
Nuevo número de WhatsApp para que Interlab te rodee de tecnología: 5833-0003. Anótalo, 5833-0003. De lunes a viernes te atienden en Interlab este número de WhatsApp. Así que llama o manda tu mensaje de voz, mensajitos al 5833-0003, el nuevo número de WhatsApp de Interlab. Estamos platicando con Stephanie Falla, asesora en Educación, Innovación y Tecnología, acerca de los intraemprendedores. Y te preguntaba al salir de corte, Stephanie, con respecto a cómo me identifico, o sea, cómo sé que soy un intraemprendedor, es porque tuve una buena idea y fue genial y fue maravillosa. Y después que ya me identifiqué, ¿qué requiero? O sea, es esto, porque vendría la pregunta, ¿nacen o se hacen? Uh-huh. Y el tema de capacitación.
Bueno, considero que todos tenemos diferentes maneras de ser, ¿no? Y que en muchas ocasiones nuestra actitud ante hacer las cosas, no todos somos iguales, ¿verdad? En el sentido de que no todos tenemos las mismas motivaciones. En ocasiones somos ese tipo de persona que necesita estar soltando ideas a cada rato, viendo cómo resuelve problemas. Y yo creo que si ustedes son el tipo de persona que les gusta resolver las cosas, si tú vas caminando y de repente ves que hay algo que no, hay pequeñas cosas, ¿no? Que tú dices, esto podría ser determinada cosa, o todo el tiempo estás pensando en se me ocurrió esta idea y podría ser de tal manera, estás de alguna forma creando o buscando alternativas de aquello que no te gusta. Creo que eso es para mí la chispa del espíritu emprendedor, y todos lo tenemos. Lo que sucede es que a todos no nos gusta tampoco someternos de alguna forma a las presiones de lo que implica el emprendimiento. ¿A qué me refiero con eso? No todo el mundo quiere estar, ¿no?, pensando en cómo va a ser rentable su negocio, voy a perder dinero o no, este capital de riesgo. La palabra riesgo es muy importante, el riesgo que yo estoy tomando al dejar mi zona de confort. No todos estamos listos para hacer eso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos nacen o se hacen, en realidad es en la medida en que yo estoy dando los pasos y voy adquiriendo ciertas habilidades también hacia lo que yo me estoy enfocando. Voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Como para poder darte un ejemplo. Uh-huh. Yo siempre me he considerado emprendedora desde siempre, ¿verdad? Porque cuando a mí me dicen que me definen las cosas que hago, la verdad es que hay muchas industrias que me llamaron la atención, pero la característica para mí de todas las industrias es que requerían de emprendimiento, es decir, de aprender cómo resolución de problemas, cómo armar equipos, cómo construir proyectos de la nada, ¿no? Y creo que eso era algo para mí, una de las cosas que más me motivaba, no que me dijeran que las cosas estaban hechas o aquí estaban las instrucciones para armarlas, sino al contrario, me encantaba la idea de que no hubieran reglas, de que no hubieran nada hecho, de que hubiese que abrir una brecha para construir nuevos proyectos y que no supiéramos cuál era el límite. Eso es un incentivo para mí, eso es parte de mi personalidad y de lo que a mí me motiva. Por otro lado, conozco personas a las que esa incertidumbre no les gusta, que son más pragmáticas, que son más ordenadas, en el sentido de que quieren tener muy claros cuáles son los parámetros en los que yo estoy trabajando, cuáles son los recursos, cuáles son los límites, hasta dónde están mis obligaciones de lo que yo quiero hacer. Eso también es una manera de ser. Y yo trabajo con personas así, personas que son de alguna forma muy afines a mí, en donde no importa, digamos, como los límites o no importa el
donde
tiempo.
Donde vuelan, sueñan.
Y que también a veces toca que decir, hey, no, no, hasta allá, ¿no? O ir jalando, o ir poniendo ciertas normas. Pero por otro lado, trabajo con personas que tienen esta capacidad más estructurada, más pragmática de aterrizar las cosas, de querer hechos, y no tanto como de las ideas de lo que podría ser. Entonces yo creo que es un equilibrio, ¿no? Y que puedes trabajar y armar equipos, a eso me refiero con multidisciplinarios en el emprendimiento, porque no todo el mundo puede andar volando con sus ideas, lo cual es lindo, pero no todos se puede hacer todo el tiempo así, sino también necesitas personas que te den cierto equilibrio. Entonces ahí es donde yo creo que el que una persona sea pragmática, que no ande como resolviendo las cosas todo el tiempo pensando en ideas, no quiere decir que no sea emprendedor. También existen aquellas personas que son la contraparte, en donde dicen muy bien, pero si a mí me dan ciertos recursos, me dicen hasta dónde y cómo yo puedo trabajar con eso y hacer que las cosas sucedan.
Okay.
Y lograr a una persona que tenga las dos características es algo que se va construyendo. Ahí te diría que eso es algo que se construye en la medida en que tú también estás trabajando con otros con esas cualidades.
¿Cómo se construye? ¿Con la práctica, capacitación, ver videos? ¿Qué hay que hacer?
Mira, yo creo que la base de cualquier cosa que tú quieras hacer es la disciplina.
Uh-huh.
La base de todo lo que quieras hacer. Antes nos pudimos haber quejado de que no teníamos acceso a la información, que no teníamos los recursos para acceder a determinada calidad de educación incluso, ¿no? De educación, de recursos, de capacitación, de cursos. Actualmente no nos podemos quejar de eso. Realmente quejarnos de eso para mí es que tú quieres seguir negando la realidad en la que estás, porque tenemos acceso a la información como nunca antes en la historia. ¿Verdad? Tenemos la capacidad de acceder desde un dispositivo móvil a cualquier información. Es más, cuando tú no sabes algo, automáticamente se lo preguntas a tu teléfono y te va a dar una respuesta. O sea, ya no hay opción de decir no sé. Ya no hay una conversación que no tenga un teléfono de por medio y nadie se queda con la duda. Todos preguntamos acerca de ese dato que necesitamos, pero que nos hace falta ante toda esta información o como en algún momento en una conferencia discutíamos la infoxicación, uh-huh. El término de que tenemos tanta información que ya no sabemos qué hacer con ella y entonces digamos como la válvula de escape siempre es la procrastinación y decimos bueno, realmente yo no quiero estar pensando, sino solamente quiero estar consumiendo contenido. Entonces nos volvemos a topar otra vez con la situación de la disciplina. No tenemos la disciplina para apartar el tiempo adecuado para yo seguirme capacitando o la autogestión, en el sentido de qué es lo que yo quiero aprender, qué cosas o qué habilidades, o las personas que dicen yo siempre quise aprender tal cosa. Hay N videos de YouTube para todo lo que a ti se te ocurra que quieres aprender. Entonces, si no lo hacemos actualmente es porque no tenemos la disciplina, porque nos falta la estructura, porque no tenemos el compromiso, lo cual es esencial, porque ahora hasta los idiomas ya no es necesario hacer la gran inversión, hay aplicaciones gratuitas, hay cursos en línea, incluso ir a la universidad, me atrevo a decirte, si tú realmente quieres tener educación accesible con profesores de alto renombre, lo tienes en internet, lo puedes hacer. Depende de cuáles son tus motivaciones. Si tu motivación principal es aprender, es capacitarte, es tener acceso a personas que conozcan temas que tú desconoces, lo tienes en internet y lo puedes hacer. Pero de nuevo volvemos al tema de cómo estoy yo gestionando mi tiempo, cómo estoy gestionando yo mis recursos, y hablemos no de a nivel empresa, a nivel personal. ¿cómo estoy yo gestionando mis propios recursos? Tengo acceso al internet, tengo una computadora con la cual trabajar, tengo un teléfono móvil, tengo 24 horas al día. De esas 24 horas al día, ¿cuánto tiempo le invierto yo a realmente a seguir nutriéndome, a seguir desarrollando habilidades que me sirvan a mí para seguir navegando en este mundo tan competitivo, en donde principalmente se valora el hecho de que tú seas cada vez más multidisciplinario?
Ahora, hablaste de cómo gestionar mis recursos, cómo gestionar mi tiempo y esto requiere de disciplina. Y obviamente esto va más allá de si eres intraemprendedor o si eres emprendedor.
Claro.
¿Qué pasa con el tema de las... Es que me quedé pensando en 20,000 cosas, voy a tratar de irlas acomodando. Poder saber, si yo estoy resolviendo problemas, si estoy pensando cómo se puede hacer esto mejor, si estoy pensando en crear en cosas diferentes, tengo ciertas características, pero necesito esa disciplina de poderlas pensar constantemente y poderlas también encauzar. ¿Cómo aconsejas a un intraemprendedor primero mercadearse en cuanto a no ser, ahí viene este con ideas locas, uh-huh, o ahí viene este que solo nos quita tiempo? O sea, ¿cómo hacerlo correctamente?
Yo creo que para eso también se requieren estrategias, ¿no? Y yo por eso hablo de cómo gestionamos nuestros propios recursos, porque uh-huh, todo lo que tú quieras hacer en el mundo, uh-huh, todo lo que tú quieras hacer en términos de impactar a una empresa, una industria, hacer tu propio emprendimiento, viene de la individualidad. Viene de lo que tú haces, viene de la estructura que tú vas estableciendo también en tu propia vida, y eso se vuelve un reflejo eventualmente. ¿Cómo tú te vendes? Te vendes en la medida en que tú tienes claro también cómo, cuáles son esos objetivos que quieres cumplir. Entonces tenemos el escenario de aquel emprendedor o la persona súper creativa que tiene muchas ideas, está pensando todo el tiempo, pero nunca aterriza nada, o te está hablando de ideas de negocio, te está hablando de todas las ideas que se les ocurren, pero nunca ves que hace nada concreto. ¿Qué sucede con eso, verdad? Que se vuelve, al final del día, la gente se cansa de ti porque dices, ah, sí, siempre andas diciendo que vas a hacer cosas, pero nunca las haces. Se te ocurren ideas que sí, suenan muy buenas, pero la verdad es que no veo nada tangible. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre recomiendo en ese sentido? Y es que pensemos que la vida son ciclos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es ese ciclo que tú estás viviendo actualmente? ¿Y dónde te ves tú en determinados ciclos? Si tú tienes 20 años, no tienes nada que perder para emprender. Nada que perder, ¿verdad? Porque estás experimentando, porque estás en una edad en la que es muy válido lanzarse con tanto riesgo a querer hacer las cosas, a esos intereses que tú tienes, si te gusta el deporte, entonces decir, debería haber determinada ropa y debería haber zapatos de tal forma, debería haber un lugar. Entonces, hay muchos emprendimientos en relación a eso, tanto que me apasiona a los 20 años, y pues lo puedes hacer. Pero eventualmente llegan las responsabilidades a tu vida. Entonces dices, bueno, yo no puedo andar pensando todo el tiempo en esto porque también tengo ciertas responsabilidades que cumplir. Entonces, ¿qué de esas ideas son realmente factibles? ¿Y cómo yo puedo hacerlas en determinados ciclos? ¿Y cómo también en ocasiones olvidar o dejar o soltar esa idea que traes desde hace 10 años y que no hay forma de que la concretes? ¿Verdad que también nosotros nos casamos con algunas ideas y no las queremos dejar ir? ¿Cómo te vas actualizando también? Entonces, ¿cómo te vendes con relación a eso? Creo que tiene mucho que ver lo que tú logras concretar y las personas a quienes le estás tú compartiendo tus ideas. Si tú tienes ideas muy concretas que crees que las puedes desarrollar, también tienes que ser muy estratégico a quién se las estás contando, cómo se las estás contando, y estableciendo un camino de alguna manera para hacerlas ver. Hay muchos, por ejemplo, iniciativas de eventos que hablan de emprendimiento. Hay ciertas, más ahorita en Guatemala ha surgido muchísimo el estar haciendo comunidades, el que hayan cursos que se están impartiendo. O sea, hay un gran interés porque la gente se capacite en tecnología, porque sepan más acerca del emprendimiento. Hay muchas iniciativas independientes, no necesariamente con empresas. Entonces, en la medida en que si yo quiero realmente venderme como un emprendedor, tengo que saber dónde están los emprendedores. Tengo que participar de los eventos y, sobre todo, algo muy importante para el emprendedor es invertir. Uno tiene que invertir en ir a eventos, uno tiene que invertir en cursos específicos que van a sumar a lo que yo quiero aprender. Uno tiene que invertir porque si uno está invirtiendo en eso, uno está creyendo uno mismo en lo que está haciendo. Pero también sucede con muchos emprendedores o intraemprendedores que la empresa me debería de capacitar o me deberían de dar. Es que a mí me deberían de dar o nos deberían de dar. Y yo creo mucho en que hay un balance entre eso, ¿no? Sí, las empresas, por supuesto, deberían establecer cierto presupuesto para eso, pero también uno, si es tan apasionado de sus ideas, uno también debe estar en la disposición de emprender. Yo nunca he estado en un proyecto, independientemente que esté con una empresa o mis propios emprendimientos, en el que yo no haya donado, en el que yo no haya dado dinero. Y te estoy hablando de darle dinero a la empresa, que suena absurdo. Muchos dirán, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Se me tienen que pagar?
No tiene sentido este emprendimiento.
Pero es esta mentalidad, ¿no? Para mí es la donación, es el que tú puedas creer en el proyecto que estás haciendo y que también tú, de alguna manera, te sientas conectado y comprometido con lo que haces. Y eso tiene un periodo, eso tiene un ciclo que tú estableces, no es para siempre. Y es posible que nadie se entere incluso. Y eso no importa. Es de alguna forma construir tu propia identidad con relación a cómo eres tú como emprendedor, qué tan en serio te estás tomando y cómo se lo comunicas a los demás. Creo que eso es muy importante, qué estás concretando y en qué áreas y en qué ciclos estás. Entonces, en la medida en que vas teniendo eso claro, se vuelve menos difuso y pasamos del entusiasmo rotundo de querer hacer cosas a decir, no, esta persona sí ha concretado ciertos proyectos y tiene esta credibilidad. Entonces, ahí es donde viene también el interés por otras personas de decir, me interesa trabajar en conjunto con esa persona o me interesa sumarme a su equipo, ¿verdad?
Okay, vamos a ir al corte y regresemos para hablar de algunos tips que les aconsejas a las personas que están en este tema del intraemprendimiento. Cómo mejorar en cuanto a que pareciera una moda ser emprendedor y entonces el intraemprendedor, pues, tú eres intraemprendedor, como la segunda categoría.
Claro.
Vamos a ir al corte y regresamos. ¿Te estás quedando sin espacio para almacenar tus archivos? Mister Bodeguitas tiene la solución para ti, ya que cuentan con bodegas de 4 hasta 60 metros cuadrados. Además, cuentan con vigilancia las 24 horas y el espacio adecuado, pues como para tus archivos, tu mercadería. Depende de lo que usted estás buscando, que quieras almacenar, pues ahí cuentan con todo el equipo necesario para que puedas almacenarlo también. Además, tienen 7 sucursales en los principales puntos de la ciudad y la más reciente ubicación en Muxbal. Entra a mrbodeguitas.com y ahí encuentras más información. mrbodeguitas.com. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Stephanie Falla, asesora en educación, innovación y tecnología, y hablamos acerca de los intraemprendedores, los emprendedores, y solo una pregunta antes de continuar con el tema de los tips y cómo generar equipos. ¿Cómo un intraemprendedor no se vuelve en el atoso de la empresa o el que lo bulean porque siempre ahí viene este y nos va a fregar a todos? ¿O es parte del precio de la fama, por así decirlo?
Yo creo que hay ciertas características en esta persona que de alguna manera afectan a los demás de una forma positiva. Rara vez un intraemprendedor es alguien que tú quieras, sientas como un rechazo. Hay ciertas características que precisamente eso es lo que te llama la atención, ¿no? Que
¿incluso entre pares?
Incluso entre pares a veces sucede eso, como, no, es que esa persona tiene mucha iniciativa y qué buenas ideas. Y creo que es ahí donde si uno tiene como esta característica de querer dar a conocer sus ideas, también uno debe desarrollar muy buenas relaciones interpersonales, ¿verdad? Pero no cabe también, no habrá el caso en el que, no faltará el caso en el que una persona empiece a tener ideas y esté en un ambiente que no sea tan nutricio o que acepte completamente esas ideas, que también ha sucedido y conozco un par de casos con relación a eso, en donde dicen, donde esta persona realmente dijo, no puedo aquí, ¿verdad? Yo soy de esta manera, yo tengo estas ideas y pues, la gente lo rechaza y no lo aceptan, entonces yo decido irme, lo cual también es válido, ¿no? Porque es una situación en la que tanto la empresa debe estar muy, muy consciente de la importancia de este tipo de perfiles y de cómo incentivarlos y de cómo mantenerlos, como también el intraemprendedor en un momento debe tomar la decisión de decir, bueno, esto no me está haciendo bien, ¿no? Y también yo puedo tomar la decisión de decir, esto no es para mí, y así vas encontrando tu camino.
Y van tomando ciertos riesgos también.
Y va tomando ciertos riesgos, porque de eso se trata, ¿no? Y cuántas personas no escuchamos que dicen, no me gusta mi trabajo, pero llevan 10 años ahí y 100 aguantando porque no se atreven a tomar esa decisión.
A tomar esos riesgos. Y hablabas, y me quedé pensando en el balance que hablabas de la empresa da y tú das a la empresa. Cuando hablas de dar a la empresa, y uno diría, ¿cómo? ¿Voy a sacar de mi bolsillo plata y darle plata? ¿O cómo es que le estoy dando a la empresa?
Sí, yo creo que hay muchas formas de verlo según la posición en la que tú te encuentras, o incluso la misma empresa en ocasiones tiene sus maneras, ¿no? De hacerte ver lo que tú puedes dar de más. Entonces yo, en mi caso, yo te mencionaba, he trabajado mucho en proyectos educativos, lo cual siempre tiene ese componente educativo y por lo tanto siempre hay una forma de poder donar, ¿no? De donar tu tiempo, de donar dinero, de becas que se han dado, que se dan o que están ahí. Entonces, digamos, para mí es muy importante creer en lo que yo estoy haciendo y saber que estoy dispuesta a invertir en algo, ¿no? En lo que yo estoy creyendo, o donar en este caso a algo que yo estoy creyendo y que sé que va a sumar. Eso por un lado, pero luego, ¿de qué otra forma yo también puedo dar? Y yo creo que es algo tan sencillo como no reservarme las ideas que yo sé que pueden resolver un problema. La forma en la que yo lo puedo hacer, o ese tiempo adicional, o ver que una persona está trabajando en algo en el que yo puedo contribuir. Creo que no tenemos en ocasiones esta cultura en la que yo le tengo que dar a una empresa porque... ¿Por qué yo le tengo que dar a una empresa si la empresa es la que me tiene que pagar a mí? Pero yo creo que también eso es parte de una cultura de colaboración y de gratitud desde mi punto de vista, que eso es más una cuestión de valores, ¿no?
Claro.
De gratitud de las oportunidades que yo estoy teniendo en el lugar en el que estoy, de darme cuenta de dónde estoy y lo que estoy construyendo. Y eso quizás va un poquito más allá de lo personal que yo te mencionaba, que es tener esta conciencia del espacio que yo estoy ocupando y de cómo yo puedo contribuir al entorno, porque al final eso es algo muy positivo y a veces como personas se nos olvida el impacto que nosotros tenemos de resonancia. Y en la medida en que yo tengo determinadas actitudes, yo estoy resonando a las personas que trabajan conmigo a mi alrededor y las estoy afectando. Entonces, no es solamente el dinero, no es solamente de yo voy a devolverle a la empresa con dinero, sino con mi buena actitud o con mis ideas o con encontrar alternativas en ese periodo de tiempo, porque al final se nos olvida que yo estoy decidiendo estar acá. Yo decido estar acá, yo decido contribuir con esto porque al mismo tiempo yo estoy obteniendo un beneficio para mí. Y creo que a veces mantenemos una actitud con relación a la autoridad o los espacios en donde lo rechazamos, donde nos peleamos, donde no queremos. Y honestamente yo creo que eso no nos contribuye en nada, en términos incluso sociales. Para mí el impacto que un individuo tiene en cualquier cosa que hace realmente es exponencial. Y no lo apreciamos como tal, ¿no? Entonces, creo que las personas que están a tu alrededor trabajando, si son 3, si son 10, siempre van a agradecer tu buena actitud y tu buena resonancia con relación a el espacio que tú ocupas en conjunto con ellos.
Y hablando de esa actitud, de esa resonancia y ese espacio, ¿cómo generar estos equipos? ¿Cómo armar equipos donde todos aportan ideas y no te vuelves loco? Donde... No sé, a veces me imagino, y hago una analogía, no sé si sea la correcta, como cuando estás en el kinder y la profesora trata de que los chicos vayan hacia un objetivo, pero de repente encuentras a uno que está subido en un árbol y otro está haciendo otras cosas, y cómo los reagrupas, no para que sigan tus instrucciones, sino para que tengan un mismo objetivo. ¿Sucede algo así?
Yo creo que tú lo dices muy bien, y es... El asunto en muchas ocasiones cuando tratamos de construir equipos es que partimos en ocasiones principalmente de los objetivos del proyecto, y lo cual está bien, ¿verdad? Porque así lo tenemos claro. Pero también en términos de gestión o en términos de armar equipos, también tenemos que entender cuáles son las motivaciones de las personas que están conformando mi equipo. Porque si yo entiendo sus motivaciones, mis incentivos van a ser más asertivos. Es decir, yo puedo lograr los objetivos de mi proyecto en la medida en que conozco las motivaciones de mi equipo, y entonces eso me va a permitir establecer ciertos incentivos más acertados. ¿Cómo se logra eso? Como líder, tú tienes que estar muy consciente de las personas con las que estás trabajando y tomarte determinado tiempo como para saber cuáles son esas motivaciones. En muchas ocasiones, para darte un ejemplo, hay personas con las que yo trabajo que me dicen, es que mi objetivo ahorita es viajar. Y tú dices, ¿cómo así si tenemos tanto trabajo? ¿En qué momento vas a viajar? En el sentido de, tenemos un montón de trabajo que hacer, tenemos un montón de proyectos, pero tú me dices que tu objetivo de vida ahorita es que quieres viajar por el mundo y demás. Entonces dices, muy bien, bueno, esta persona tiene este objetivo, ¿de qué manera esto que hacemos puede contribuir a eso, ¿no? Y hay formas, y es curioso, porque siempre encuentras una forma si lo tienes claro. Entonces, en mi caso siempre ha sido como, bueno, si yo tengo algún proyecto en donde me doy cuenta que toca viajar, pues esta persona es la indicada, porque va a sumar a sus objetivos de vida, que son, yo quiero viajar, y claro, va a ser a través del trabajo, pero al mismo tiempo estás sumando a ciertas experiencias de vida que esta persona quiere tener. Entonces son pequeños detalles, pero que si tú haces las conexiones y se lo haces ver a la persona, le dices, me importa, ¿no? Es decirle, mira, ahí está ese proyecto que va a estar fuera del país, tú me habías dicho que querías viajar, es una gran oportunidad, creo que es algo que te gustaría hacer. Entonces, la gente a veces no une los puntos, parece absurdo, pero no une los puntos, pero si uno realmente les ayuda a unir esos puntos entre lo que tú me dijiste que te importaba y lo que yo considero que sumaría a lo que tú quieres, entonces eso genera algo distinto.
Claro, no es lo mismo decirle, hay este proyecto y
tienes que ir afuera, ¿no? Haga decir, mira, esto suma mucho a lo que tú querías hacer que me habías dicho. Entonces esa persona dice, bueno, sí, tiene razón, es parte de mis objetivos. Porque a veces uno no lo ve así, uno aparta mucho su vida privada, sus objetivos personales, a los objetivos profesionales que tiene. Y la verdad es que estamos en un punto actualmente y desde hace mucho tiempo en el que tu vida privada, digámoslo así, o tu vida, o el tiempo que tú tenías de decir, bueno, esta es mi vida y esto es mi trabajo, cada vez se hace más pequeño y cada vez es cada vez más cercano todo eso, porque se vuelve un estilo de vida del trabajo que tú haces. Estás conectado todo el tiempo, estás en una reunión familiar, pero al mismo tiempo estás conectado con lo que está pasando en tus proyectos. Tienes tus proyectos en línea, entonces estás chequeándolos cada vez que puedes, tienes un espacio libre y te interesa porque es parte de lo que te apasiona. Entonces cada vez tenemos como ese vínculo entre las cosas personales que queremos hacer en nuestra profesión, se vuelve cada vez menos, ¿verdad? Se integra cada vez más, y creo que la decisión más inteligente que nosotros podemos tener es, si yo me doy cuenta que mi vida está así, también mi trabajo tiene que ser de alguna forma parte de la pasión de mi vida, ¿no? Porque si no, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy parado?
Ahora, Stephanie, cuando decías conocer los objetivos de las motivaciones de tu equipo, lo ideal es que el líder del equipo o el que está encargado de este equipo las conozca. ¿Cuáles son los consejos que le das a estos líderes para conocerlas? ¿Y cuál es el consejo que le darías a quienes son intraemprendedores que están en estos equipos y que el jefe tal vez no te ha preguntado, y cómo le hago saber mis objetivos para que en algún momento pues los considere? Entonces, ambas vías. Soy el líder, ¿cómo me acerco para conocer esos objetivos? O mi jefe no me ha preguntado, ¿cómo hago para que conozca mis objetivos?
Claro, yo creo que la base aquí es la comunicación, y a veces es la que menos sucede, ¿no? Ajá. Creemos que se está dando porque estamos hablando, pero hablar no es comunicar, informar no es comunicar. Comunicar es cuando tenemos se da este formato tan sencillo como el emisor, el mensaje y el receptor, y sabemos que hay, y sabemos que se está dando esta línea de comunicación. Creo que como líderes de equipos, uno de mis consejos sería hablar menos, escuchar más, saber hacer preguntas. En muchas ocasiones nosotros creemos que al estar en una posición de liderazgo necesitamos tener toda la información, hablar todo el tiempo, porque si no, no pareciera que estamos en control. En realidad, los cuestionamientos, el preguntar es muy importante. El aprender a hacer las preguntas adecuadas a las personas, creo que te da muchísimo. Basta una pregunta para que una persona hable por media hora, ¿no? Tú lo sabes muy bien en las entrevistas. Basta una pregunta, ¿no? Y en muchas ocasiones, una pregunta me refiero a tu vida personal, me refiero a lo que yo sé que tú estás haciendo, si estás estudiando en la universidad, o me refiero a si tú sabes que esa persona está pasando por alguna situación, o simplemente tener una pregunta de genuino interés de decir, bueno, ¿y tú cómo estás actualmente? ¿No? O sea, creo que el poder nosotros entrenar cierto espacio mental también en el que podamos prestarle atención a las personas con las que estamos, estar ahí, o sea, todo el tiempo estamos ocupados y nos enfocamos en las personas con relación a los proyectos que tenemos que lograr, pero hacer ese espacio de alguna manera de estar ahí con la persona, escuchar, saber en qué momento de su vida está o qué dificultades está pasando, todo eso te permite conocer de alguna forma a la gente con la que estás y al mismo tiempo es increíble la información que te da y las ideas que se te pueden ocurrir con relación a lo que estoy hablando. Y es porque no escuchamos, ¿no? O a veces no tenemos el tiempo para hacerlo, o no somos conscientes de lo necesario que es. Entonces, mi consejo es detenerse por un momento a escuchar, aparten media hora, aparten una hora, qué sé yo, aparten 5 minutos en la mañana o un minuto en la mañana solo para detenerse con esa persona y decir, ¿cómo estás? Esa información es muy poderosa porque eventualmente se da de una manera natural. Parece absurdo, parece algo tan sencillo, pero de verdad, escuchar y hacer las preguntas adecuadas. Eso en cuanto al liderazgo.
Hacerlo constantemente.
Y hacerlo constantemente, porque eso te ayuda a mantener un equilibrio. Y te vas a dar cuenta cómo incluso la energía en el espacio cambia. Porque las personas sienten que le importa, ¿no? Porque la persona se siente escuchada. Porque la persona siente que puede comunicar. Y luego, quienes están intraemprendiendo o quienes están en otro rol, que dicen, es que a mí no me preguntan nada, no saben nada de mí, yo quisiera que supieran esto, también hay que tomar esa iniciativa de una manera adecuada. No puedo llegar yo ahorita que estás haciendo una entrevista y decirte, hey, yo necesito hablar contigo, yo sé que tienes una reunión muy importante, y decir, hey, es que te quiero decir algo personal, y mira, esto es muy importante para mí. O también uno tiene que encontrar el momento adecuado, y uno mejor que nadie conoce muy bien a las personas con las que está trabajando y sabe cuál es el momento adecuado. Uno lo sabe dentro de uno sabe cuál es el momento adecuado, y hay ciertas cosas que uno no se atreve a hacer que parecen absurdas, pero de verdad, porque a veces uno dice, no, esa persona es muy ocupada como para que acepte tal cosa, pero algo tan sencillo como decirte, mira, me gustaría invitarte a almorzar, o me gustaría hablar contigo, invitarte a un café. Eso es algo que uno dice, no, esta persona no va a tener tiempo para hacer eso. Pero si no lo intentas, no lo vas a saber. Y a veces te puede sorprender que un detalle como eso impacte de una manera muy positiva. Entonces yo creo que también es tomar el riesgo de hacer esas cosas que no son lo normal, que no es lo que corresponde, o se ve raro que suceda, pero yo creo que no nos debemos olvidar que fuera de todos los roles que estamos jugando, somos personas, y como personas necesitamos mucho ese contacto de saber, de decir lo que pienso y de escuchar a los demás también lo que tienen que decir. Entonces creo que eso es muy importante. Estamos trabajando con personas, no con máquinas. Hay siempre un margen de error y hay una necesidad de resonancia.
Claro. Y al final redunda en trabajar y en lograr que el... Pensándolo como líderes de equipos, es lograr los objetivos también del equipo. O sea, si no puedes o tras no ser esos líderes que llegan al objetivo, pero cuando voltean ya no tienen nadie atrás.
Correcto.
Okay. Y Stephanie, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden saber más de lo que estás haciendo para quienes estén interesados en saber más sobre estos temas?
Bueno, yo tengo un blog que es stephaniefaya.com. Uh-huh. También
Stephanie
me pueden seguir
con S. Stephanie.
Okay. Stephanie, como uh-huh. en inglés, Stephanie. Uh-huh. También en mis redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Twitter, que es en Twitter donde principalmente comento mucho acerca de esto. Bueno, estoy en todas las redes sociales, la verdad.
Pero si entran a stephaniefaya.com, ahí encuentran todos tus contactos y encuentran
Correcto.
Lo que estás haciendo. Así Stephanie es con PH.
PH.
PH. Y es STEPHANIE. Falla.com.
Así es.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Stephanie, por haber aceptado la invitación y estar con nosotros.
Muchas gracias a ti. Siempre es un gusto compartir este espacio. Espero que haya servido un poco de lo que hemos hablado y pues estoy para servirles.
Pues que tengan una excelente noche, que se la pasen muy bien, que disfruten, que aprendan, que tengan sus propósitos y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.